Muy buenos días, España. Es domingo 6 de noviembre, el primer fin de semana en el que estrenamos asueto en este mes. Han bajado un poco las temperaturas, pero efectivamente no te creas que mucho. Este noviembre sigue siendo cálido en comparación con otros años. Jorge Olcina nos explicaba ayer el tiempo para la semana entrante.
Va a ser muy muy anticiclónica, muy tranquila, con algunas entradas de frente, de colitas de frente por el Cantábrico, pero poca cosa entre el domingo y el lunes. No se ven, Cristina, que sería un poquito preocupante, precipitaciones abundantes, importantes en España en los próximos días. Yo hablaría incluso en las próximas dos semanas, no se ven cambios bruscos en el tiempo, temperaturas a mediodía que pueden llegar a 18, 19 grados, bajas en el interior entre 8 y 10 grados.
¿Y de qué se habla en esas terrazas que todavía en muchos lugares de España pueden ser soleadas a mediodía? Pues mucho de que la economía está torcida y el gobierno se está pasando con las paguitas a fondo perdido y los impuestos revolucionarios que luego paga la clase media. También de lo mal que lo estamos haciendo con los fondos europeos que no llegan donde tienen que llegar. De la retirada de Piqué, por supuesto, de eso es de lo que más se habla. Y de Griñán, ese señor al que le pasa lo peor que aquí le puede pasar a alguien. A saber, que es del bando de Pedro Sánchez y ha favorecido al PSOE, pero que su amiguete está en plena carrera electoral y sabe que lo va a pagar caro si lo indulta. Y ahí está el sudoku planteado, que tiene mucha emoción. ¿Optará Sánchez por la amistad o por el interés? Interesante encrucijada. Una encrucijada como la que tuvo Francisco de Goya y Lucientes, que hacia el año 1800, justo en la transición entre los siglos XVIII y XIX, recibió de Godoy, el primer ministro, el valido de Carlos IV, el encargo de pintar una joven desnuda. Y se las vio y deseó, porque en aquella época en España, fíjate, los pintores no copiaban mujeres y la desnudez femenina estaba tan mal vista que en los estudios y talleres se tomaba el ejemplo directamente de estatuas clásicas inanimadas. Con problema o sin él, Goya cumplió el encargo y pintó para Godoy a una dama, primero desnuda y más tarde vestida, que el valido expuso en sus galerías privadas, en el mismo gabinete en que conservaba una Venus de Velázquez y una copia de otro desnudo de Tiziano. El destino de las pinturas era más bien guarrindongo y se usaba para asolad de los hombres, que las visitaban a escondidillas, a invitación del llamado Príncipe de la Paz. ¿Quién era la dama pintada por Goya? Desde luego no tenía un físico normal. Había una excesiva separación entre los pechos, con un canal intermamario demasiado ancho y la mama izquierda en posición extraña. Y además una proporción anormal entre la estrechísima cintura y las cortas piernas. ¿Había o no visto el pintor a la modelo? ¿La había imaginado desnuda? La carita se parecía a Pepita Tudó, amante entonces y posterior esposa de Godoy, muy amiga también de Goya. Pero como llevaba los negros cabellos rizados, muy al estilo de la época, las malas lenguas sembraron que las majas eran retratos de la duquesa de Alba de la época, lo que excitaba incluso más al personal. Lo cierto es que la duquesa de Alba era vieja para el momento de ejecución de la obra. Tenía 40 años de la época, cuando Goya pintó las imágenes y estaba muy enferma. Y su rostro es distinto del de la modelo. Fuera como fuera, la Inquisición decidió poner coto a esas visitas de los hombres procaces a los gabinetes privados de desnudos, requisó el cuadro e interrogó al pintor. ¿Por qué había hecho esa obra? ¿Por encargo de quién? ¿A quién representaba? Lamentablemente se han perdido los archivos de aquel interrogatorio. Y además el asunto quedó zanjado gracias a la intervención del cardenal Luis María de Borbón y Vallabriga, que consiguió dar carpetazo al escándalo con la única condición de que la obra, que había sido calificada de obscena por el Santo Oficio, no fuese nunca expuesta al público. Así que el cuadro permaneció escondido entre los fondos de la Academia de Bellas Artes de San Fernando durante todo el siglo XIX y hasta 1901, fíjate, no se expuso en el Museo del Prado, pero su fama había corrido por toda Europa. Tanto excitaba las mentes que en 1945, hace nada, el duque de Alba, heredero de la duquesa histórica, mandó exhumar los restos de su célebre antepasada para demostrar que los huesos no correspondían a la anatomía de la maja desnuda. Se vio entonces que la duquesa había padecido escoliosis y que no parecía la del cuadro. En cambio, los retratos que se conservan de Pepita Tudó, por ejemplo el del Museo Lázaro Galdiano de Madrid, sí casan y se parecen mucho. Las majas, ni siquiera la desnuda, las majas de Goya, son poco sensuales. No tienen la suntuosidad de las carnaciones de Rubens en sus Tres Gracias, ni la ternura de las nalgas de la Venus de Velázquez. Son un poco rígidas. Y sin embargo, miran de forma inquietante al espectador, como incorporándose del diván donde están tendidas. Dicen los expertos que la pincelada es espléndida y el blanco de las telas y los cojines anuncia el impresionismo. Algo tenía la modelo, fuese quien fuese, que fascinó al pintor y nos sigue fascinando a nosotros. Pues ayer, señor, dos jóvenes españoles, un chico y una chica veintiañeros, entraron en el Museo del Prado y se dirigieron a las majas de Goya. Con toda parsimonia, delante de los presentes, se untaron pegamento en las manos y se pegaron a los marcos de ambas pinturas.
Bueno, estoy pegado con mi mano.
Está pegado, tiene el octite.
Sin vergüenza.
Está pegado con el octite. No puede moverse.
Estamos oyendo los gritos de los presentes escandalizados y de una de los dos vándalos, la chica, que explica que el compañero está pegado con el octite a los marcos de las majas. Gracias a Dios no dañaron los lienzos, de milagro. Pero los marcos, que en el Prado a menudo son antiguos y valiosos, sí se han estropeado. Ambos burros, y que me perdonen los burros, dicen ser militantes ecologistas de una organización llamada Futuro Vegetal. Antes de atacar las pinturas, hicieron un graffiti en la pared del museo. Este museo nuestro, que es sin duda la mejor pinacoteca del mundo de autores de los siglos de oro. En la pintada escribieron 1,5 grados, en señal de protesta por el calentamiento del planeta y la emergencia climática. Los dos activistas dicen que persiguen que abandonemos el consumo de carne y adoptemos un sistema agroalimentario basado exclusivamente en las plantas. Añaden que 2021 fue el año con mayores emisiones de CO2 de la historia y que no hemos hecho nada para corregirlo. La Astracanada sigue la iniciativa de otros ecologistas que en las últimas semanas han atacado cuadros de Van Gogh y de Vermeer y pretende alertar sobre la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático que tendrá lugar desde hoy y hasta el próximo 18 de noviembre en Egipto. Pobre Goya. Pobres de nosotros. Las damas, la vestida y la desnuda, consiguieron sobrevivir a la guerra de independencia en la que los franceses se hincharon a destruir el patrimonio nacional, también a la enemiga de la Inquisición, y hasta el odio que Fernando VII tuvo a la pobre Pepita Tudó. Ahora, cuando estamos en guerra una vez más, cuando el planeta gime con problemas de supervivencia, llegan dos bárbaros del siglo XXI y atacan los cuadros, tan azarosamente nacidos y milagrosamente conservados. La belleza alumbrada de las manos de un pintor aragonés tozudo, queda amenazada justo por quien pretende defender la belleza. A veces somos así, a menudo somos así, condenados a la estupidez, que queremos defender algo y justamente lo destrozamos.